Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El horror que significa un gobierno nacional por primera vez en la historia que tiene como insignia, como bandera, no hacer obra pública.
En ese bolsón de liquidez, la traidora dio lugar a una cesión ilegal.
Tenemos baja tanto en el consumo como en la ocupación, no solo en la temporada de verano, sino también en los últimos fines de semana largos de junio.
Síntesis del día.
22 horas en todo el país. El cielo se mantiene nublado, la temperatura actual es de 15 grados, humedad 95%. Kicillof visitó Junín e inauguró el nuevo centro de salud. Esta sala beneficiará a más de 80.000 personas de la localidad y es el CAPS número 191 inaugurado desde el inicio de la gestión. Además, entregó 3 patrulleros para reforzar el patrullaje en el distrito. El gobernador dijo que la provincia se tiene que hacer cargo de lo que abandona la nación.
El horror que significa un gobierno nacional por primera vez en la historia, que tiene como insignia, como bandera, no hacer obra pública. Abandonar las rutas, abandonar las obras eléctricas, abandonar escuelas. 1000 obras dejó plantadas en Provincia de Buenos Aires. Además, al mismo tiempo, se hace cada vez más complejo para la provincia hacer lo que tiene que hacer, recibir el ahogo presupuestario que genera Milei y, al mismo tiempo, tener que hacernos cargo de lo que Milei abandona.
Luego inauguró el nuevo edificio de la Escuela de Educación Artística número 1 en Chacabuco y entregó equipamiento para escuelas que ofrecen el servicio alimentario escolar. Además, se pusieron en funcionamiento patrulleros y se distribuyeron escrituras gratuitas. En las vacaciones de invierno, el consumo cayó un 25% en los puntos turísticos de la provincia. La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, dijo que también disminuyó la ocupación, algo que se viene observando desde el verano.
Tenemos baja tanto en el consumo como en la ocupación, es lo mismo que venimos viendo ya, no solo en la temporada de verano, sino también los últimos fines de semana largos de junio, donde fue violenta la caída, sobre todo el consumo, estamos hablando de un 25% menos, y eso es tremendo para quienes reciben porque viven de la actividad turística, ¿no?
Investigan otras 20 muertes por el fentanilo contaminado. De acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal Ernesto Kreplak, estos fallecimientos posiblemente vinculados a la causa no estaban informados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria argentino. El Ministerio de Salud determinó que 141 postulantes deberán rendir un nuevo examen para las residencias médicas. En su mayoría son estudiantes que cursaron sus estudios en el exterior. El ministro, Mario Lugones, había ordenado la revisión de 268 exámenes. La oposición en diputados fijó la fecha para tratar el financiamiento universitario y el Garrahan. Convocaron a una sesión especial para el miércoles 6 a las 15 horas. En paralelo, el gobierno acelera las negociaciones con los gobernadores para sumar acompañamiento. En el cierre de la semana, el dólar frenó la escalada. El oficial cerró a la baja a 1.364 pesos para la venta en una jornada volátil tras la disparada de ayer. La diferencia es de 10 pesos frente al cierre del jueves pasado, tras el cual acumuló una suba del 14% a lo largo de julio y terminó 39 pesos por encima del blue. Murió Daniel Divinsky, el editor de Mafalda. Tenía 83 años y fue una figura clave en el mercado editorial argentino por más de medio siglo. Impulsó a autores íconos como Quino, Fontana Rosa, Rodolfo Walsh, Maitena y Liniers.
Internacionales.
Condenan a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria. El exmandatario colombiano fue encontrado culpable el pasado lunes por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Además, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de 8 años. De todos modos, la condena aún no quedará firme porque la defensa de Uribe anticipó que apelará el fallo.
Deportes.
Independiente quedó eliminado de la Copa Argentina. El rojo perdió 2-0 con Belgrano de Córdoba, que espera por el ganador de Newell's y Atlético Tucumán. En estos momentos se enfrentan Huracán y Lanús, mientras que mañana desde las 16:15 horas San Lorenzo enfrenta a Tigre y a las 21:15 River se ve las caras con San Martín de Tucumán. 22 horas, 5 minutos en todo el país, actualizamos datos del tiempo. El cielo se mantiene nublado, la temperatura es de 14 grados o 2 décimas, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Red. Expone en el aire de provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you.
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento del dramaturgo Federico León. Seguramente hoy nos lo contará. Lo cierto es que desde muy joven se sintió atraído por la actuación y desde entonces se puso a romper, o mejor dicho, a experimentar y a estrenar obras de teatro. Puso su cuerpo y su voz y luego se pasó al lado del que dirige y terminó alumbrando obras como Cachetazo de Campo, Las Ideas, Las Multitudes, 1500 metros sobre el nivel de Jack, Yo en el futuro, Los tiempos, El adolescente, Yo escribo, Vos dibujás, entre otras. Recientemente estrenó la espléndida, la increíble El Trabajo, donde se ubicó a ambos lados del mostrador para ofrecer al público lo que es una marca en su trayectoria. La prueba, el ensayo, la búsqueda. Actor y director original en esta noche fresca de El Holograma y la Anchoa, nos acomodamos para charlar con el increíble Federico León. Una de las cosas que me pasó después de ver El Trabajo, que pensé mucho, y sentí, es que nuestros cuerpos son como títeres de nuestra cabeza, ¿no? Como si la cabeza fuera la mano del titiritero y que nuestros cuerpos hacen, bueno, que somos esclavos de la cabeza, ¿no? ¿Cómo pensás vos, el cuerpo, la cabeza? Pues yo me acuerdo, hablaba con Vivi Telia mucho esto, hace un par de jueves que vino, y esa cosa del biodrama, que antes se hacía psicodrama, y yo alcancé a hacer psicodrama con Pavlovsky, y era muy, todo muy del bocho, todo muy del marote era, ¿no? Y vos lo que atacás en esta obra, si se puede decir atacar, son los medio los, las mañas y los callos que produce la cabeza, ¿no?
Sí, está bueno esto de lo del cuerpo y la mente y cuerpo. En los talleres, cuando aparece el cuerpo, hay algo que para mí que se libera, que es menos juicioso, que se puede llegar a lugares, me parece, a veces mucho más profundo. O sea, hay algo de la cabeza y el, digamos, que lo barra control, no sé, y el cuerpo, no sé, es mucho más, instintivo, inconsciente, no sé. Y me gusta tener la mezcla, ¿no? Un cuerpo mental, una mente corpórea, no sé. También hay un poco de trabajar esta cosa de...
¿Cómo es la mente corpórea?
Me parece que algo que aparece mucho es algo por ahí, que están improvisando en los talleres, en las clases, y hablo mucho. Bueno, ¿qué estás pensando en este momento? Y ahora, y hay algo de intentar responder a estos estímulos permanentes que un poco te empieza como a... Algo de la velocidad y el desorden mental lleva a un lugar más de la mente menos controlada. Digo, en ese sentido, de, viste que se habla mucho de... la materia y el espíritu, y una materia más espiritualizada y un espíritu más material. Digo, más allá de ponernos a explicar más específicamente, esto de cosas que son muy distintas, dinámicas muy distintas, no sé, esto que decís, estamos atrapados en nuestra mente, hay algo ahí que es muy difícil salir de los circuitos o de la propia dinámica.
Aparte de esta dicotomía, no existe, en tu misma obra vos planteás que no hay una cosa u otra. ¿No?
Una cosa y la otra.
Y la otra. Es una cosa y la otra, no es una cosa o la otra.
Que también yo la asocio con los sueños, eso, ¿no? Soñé que era la casa de mi mamá y también era la casa de mi tía, pero en realidad también era la escuela, ¿no? Uno.
Sí.
Sí, era una persona que conocía, pero no la conocía tampoco. Es decir, era mi papá y no era mi papá. Me parece que en algún lugar nuestro eso es un mundo que funciona así. No sé, el inconsciente, llamarlo. Sí. Y un poco tratar de poner en escena ese quilombo, entre comillas, o esa, esa lógica. Pero lo que seas del cuerpo, para mí acá también siento que estoy en la obra permanentemente diciéndole cosas, que hagan cosas a los otros, o no sé. Y sentía que el cuerpo es un poco un sacrificio, o sea, como entregarme de otra manera. Tuve bastantes maestros, y esto que decís, aparece, sí, muy lo mental, el control, el dominio, el poder. Después, más de grande, tuve maestros donde aparecía la mente y el corazón también. ¿Viste? Alguien que te habla, que es muy erudito, muy inteligente, pero también es alguien que se está trabajando, que se está observando mientras te está diciendo lo que te dice.
Se está quebrando.
Sí, puede llorar. También yo siempre decía, ¿puede en una clase llorar un maestro? ¿Puede, no sé, exponerse? Obvio que estás expuesto porque estás como...
¿A vos te pasa, como maestro?
No sé si lloré, pero sí poder llegar de una manera, no sé, llegar como con un estado más, no sé, te digo, de sensibilidad y poder también... A ver, la idea es trabajar con lo que uno tiene también, no tengo que dejar afuera, digo, tengo fiaca, no sé, me quedaría en la cama, todo eso que tengo es el material que tengo hoy. Entonces hay algo de la vulnerabilidad...
Pero
bienvenida.
Pero empieza el trabajo y la señora de 87 años no puede quedar en su butaca.
No, está bien eso.
Hay que hacer el trabajo.
Hay que hacer un movimiento.
Claro, pero porque el cuerpo tiene más fiaca que la cabeza, ¿no?
Está bueno eso. Puede ser. Bueno, siempre hay que hacer un movimiento. Siempre hay algo de la inercia. No sé, yo siento que... Vengo a dormir una siesta, no te digo que me quedaría 3 horas dormir una siesta, pero hay algo de...
Me quedo,
digamos, y hay que hacer un esfuerzo, y uno dice, ir a entrenar, estoy entrenando, a las 9 de la mañana, un día de mucho frío, llovizna, y después haces el esfuerzo y pasás ese límite, después tenés una energía increíble. Ya, más allá de entrenar, el hecho de haberte levantado de la cama y haber enfrentado esa... ir en contra de lo que hubieses hecho...
Sí, verdad, claro.
Ya te da un plus.
Es una autoadmiración. ¿Cómo soy capaz? A mí me pasa mucho con el laburo eso, con laburar. Yo en realidad soy fiaca, y sin embargo trabajo un montón. Y cuando tengo que hacer el repaso y me dicen cosas, yo digo, debe haber venido alguien por mí.
Sí,
y no lo veo como en mi cuerpo, porque mi cuerpo es fiaca. Yo qué sé, hoy fui a las 9 de la mañana a kinesiología. No veía la hora de terminar. Pero salí autoadmirándome.
No, bueno.
Pero no lo disfruté. No disfruté lo del cuerpo.
Pero viste que está este, bueno, tenés un texto que me gusta ahí compartir en los talleres, que es sobre fragmentos de una enseñanza desconocida, es de Ouspensky, que fue un discípulo de Gurdjieff, bueno, un maestro.
Okay.
Y él habla de que todos tenemos varios yoes dentro nuestro, ¿no? Hay uno que es, da un ejemplo concreto, que es, hay un yo que decide levantarse temprano en la mañana.
Sí.
Pero a la noche lo decide. Pero el que se tiene que levantar es otro yo que no tiene la menor idea y no se va a levantar a la mañana. Y a la noche el primer yo vuelve a planear levantarse temprano. Digo, y son cada uno de estos yoes piensa que tiene el dominio total de todo. Y generalmente son todos, están peleando entre sí permanentemente. Y ninguno tiene el dominio de la totalidad, digamos. Y esto que contás, bueno, no sé quién fue el que, no sé, el que se levantó y después el que va a trabajar, son distintos.
A vos te pasa también,
sí.
Descubrís y delimitás, o decís, pero tengo varios yoes.
Sí, y está bueno también, o algo que se propone, es como tratar de modificar un poquito algunas dinámicas de cada uno de estos yoes, no sé, como, sí, eso, como, me colgué, pensaba en otra cosa recién de...
Sigue hablando Federico León. Dramaturgo, escritor, director teatral.
Sí, eso, como... De vuelta, me sale esto de tratar de hacer pequeñas pruebas con de cosas muy rutinarias de uno, ¿no? No sé,
¿Siempre trabajaste eso vos, en vos, o lo descubriste a una edad más grande, digamos? Porque también hay una cuestión de la edad. Los tres que están en escena tienen edades que ya no vuelven para atrás, digamos.
Sí, sí, sí.
¿No?
Ahí va, perdón, de lo anterior que me quedé colgado ahí. No, algo que también me interesa es esto de uno arranca de una manera y puede terminar de cualquier otra manera. Eso también es, ¿no? Eso, empezaste fiaca y terminaste haciendo, no sé, 35 flexiones y... Algo de la transformación, digamos. Uno no... También uno piensa que cuando está en ese yo, va a morir en ese yo. Y se olvida que va a pasar a otro estado, ¿no? Uno cambia de estado permanentemente.
¿En el mismo día decís o con
el mismo día? En el mismo día, uno cambia la mirada también, no sé. Un poco también lo que... La pregunta que a mí me parece interesante en los talleres es, ¿en qué estoy? ¿Qué necesito hoy yo? Vengo de... Yo me acuerdo cuando estudiaba con Brisky, después pasé a estudiar con Bartis, y alguien me había dicho, sí, es más físico... Se disfrazan, y yo venía de Brisky, que era, bueno, hablaste del psicodrama y de Pavlovsky, bueno. Sí, podría ser algo más terapia grupal, no sé.
Claro, más parecido al psicoanálisis.
No, y de la exposición bruta, y de, bueno, la obra tiene mucho que ver con eso, es un lugar humorístico.
Sí, sí.
Como si hubiese podido drenar algunos traumas,
sí,
Y lo otro era, bueno, actuar, ¿no? Digo, lo de Barty, que también después no era solamente físico, digo. Uno también se acerca a los maestros, es misterioso eso. ¿Por qué me tocaron esos dos maestros a mí a esa edad, no? Digo,
¿y por qué te tocaron a vos? ¿Qué pensás,
bueno,
que te pasó?
Que
¿de dónde
algo...
venías vos, actoralmente? Federico Chico, niño.
No, mi hermana, nací en Catalinas Sur, lo primero que vi fue el grupo Catalinas, no sé si conocés.
Ah, claro.
Frente a la Plaza Malvinas vivía, la Plaza Malvinas antes era el espacio al aire libre, después tuvieron el galpón ellos, y ahí, no sé, a los 6, 7 años vi las primeras obras y sí, me aluciné con eso.
Muy populares.
Sí, eran 90, 100 personas, muchos eran padres de compañeros míos de la primaria, algo de la variedad de las edades, había una actriz, Luba, muy viejita, y yo me acuerdo que todos los chicos le teníamos que hacer acordar los textos durante la obra. Había como un ritual, choriciada, obra... Venían caminando desde 5 cuadras. Claro, lo asocio con la obra, que también en algún momento la obra propone esto de, bueno, actuar para nadie, ¿no?
Sí, sí.
Como se venían desde antes caminando, entraban en escena a la plaza. Era, sí, una comunidad. Algo del teatro, bueno, estoy diciendo algo
sigue,
obvio.
Siguen estando.
No están más en la Plaza Malvinas, están en el teatro.
Sí, por ahí, por la usina están.
Eso fue lo primero, así que
vi. Eso te impactó, digamos.
Sí, después fui al Labardén, arriba, de chico.
Sí.
Y después mi hermana empezó a estudiar teatro, después dejó, y con Brisky. Y yo no sé por qué, la seguí, fui ahí, digamos.
¿A qué edad?
15, 14, 15. Bueno, es una experiencia muy intensa.
Sí,
atravesar.
Brisky.
En esa época, no sé cómo será hoy Brisky, muy intenso.
Muy intenso.
Muchas Duro, duro. Yo me acuerdo, no comía, estaba muy, muy nervioso. Y al mismo tiempo fue el que me sé, yo iba al colegio industrial, a la ORT, abandoné el colegio, pasé a otro colegio, porque sentía que perdía el tiempo, necesitaba más tiempo. No sé, fue el que también me inspiró.
Te impulsó.
Me impulsó. De una manera, bueno, eso, vieja escuela, muy vieja escuela, muy bestial.
Sí.
Sin exagerar.
¿Pensabas en eso todo el día?
Sí. Y se armó un grupo, que éramos 20, también había niños, había gente grande, hicimos obras, varieté. Yo empecé haciendo varieté también, pensaba en la obra como también un... No digo que es un varieté, pero muchas veces hablo de la obra más de la parte filosófica de las clases, y después hay otra parte que para mí se repite en las obras, que es el humor. No sé, a mí claro. Me digo que eso que me interesa.
Sí, pero la paradoja, la imagen ocurrente, ¿no? La que te saca del eje, el cubismo, todo eso, ¿no?
Sí.
No el humorismo de hacer carcajada, pero también se te escapan, ¿no? Al público se le escapa.
Sí, o poder estar viendo, no sé, por ejemplo, cuando después filmé una película llamada Estrellas, que era un documental en la Villa 21.
Sí,
no sé.
Con ese señor.
Para mí es una película también muy humorística. Y uno está viendo una villa, está viendo... No, digo, el humor, con temas o con que no necesariamente nacen del humor, eso digo. Y siempre me interesó también trabajar con gente diferente, no sé, con Santiago Bernori, es un actor, director, docente, que lo conozco desde que empecé a hacer teatro, nunca hicimos nada juntos, siento que... Tenemos miradas distintas sobre el teatro, al mismo tiempo coincidimos un montón, pero digo, y con Beatriz, la señora grande, también, digo, generalmente en las obras trabajo con gente...
Heterogénea.
Sí, y hay algo ahí de lograr ponernos de acuerdo en algo común que a mí me entusiasma, me gusta.
Sí. ¿La obra cómo nace el trabajo?
La escribí en la pandemia y la empecé a ensayar con el... actor real, que era un alumno mío, Marian.
Claro que sí,
Así se llama el personaje de Santi Guarnori.
Santiago, sí.
Y... No sé. Era, o sea, el personaje es él, o sea, es absolutamente él, lo escribí inspirado en él. Y no funcionó. Y ahí pasé a otro proyecto que fue Los Tiempos, que fue una obra que hice en el Agro, bueno, que la habías visto. En el 2023, y después retomé ahora el año pasado el trabajo.
¿Y lo retomaste? ¿Lo hiciste muy distinto al que hiciste en la pandemia?
El texto, la verdad, o sea, generalmente nunca escribo un texto, sino que el texto se va armando con los ensayos, y esta obra, el texto es muy similar a lo que era.
¿El texto acompaña imágenes que se te ocurren? Porque hay mucha imagen.
Sí. Sí. Está en el texto eso. Después, obviamente, hay todo un mundo de los ensayos. Tampoco imaginaba una actriz de esa edad. Yo quería que tenga la edad real, que vos la veas, que use bastón de verdad. Nos íbamos a meter con ese cuerpo, sacarle el bastón. Obvio que hubo, en algún momento ella me tenía que domar a mí, yo tenía que hacer algo de perro, pero ella me tenía como que... Sí, sentarse arriba mío. Hay movimientos que obvio se limitaron, pero me parece muy sorprendente ahí Beatriz lo que logra con... Tiene mucho texto, mucha cantidad de acciones, tiene que agarrar el micrófono, sacar el coso, agarrar la llave. Tiene una cantidad de acciones así, coreografía,
quilombo. Sí, maneja todo el escenario y más.
Y tiene 87 años. Sí. Y ella, el personaje de Dina, también es un personaje, es una actriz con la que yo trabajé, que falleció hace unos años. Por ahí conocés la historia, porque un poco la conté. Cuando la vi a Beatriz en una película, Errante Corazón, no sé si era una película, era muy parecida a Dina, al personaje original. Y cuando empezamos a ensayar, Beatriz me dice, pero Dina, ¿qué apellido? Minster. Y ella compartió un avión a Cuba en los años 60 para alfabetizar. Y se conocían, no sé, fue como muy loco eso. Tampoco sé si Dina lo hubiese podido hacer. Me pasa un poco como con Marian, ¿no? Algo del original que te inspira, pero no necesariamente lo tenés que hacer con... Hablabas de biodrama antes, ¿no? Digo, no necesariamente tiene que ser. Pero hay mucha realidad, mucho imaginario de lo real. Dina es una persona real, digamos.
Total.
Que hablaba y se autofestejaba y siempre tenía como una palabra para final.
Sí, sí, sí. Sí.
Y como, no sé.
El callo, ¿no? El callo.
Y eso. Y después el otro, el personaje que acabo yo.
¿Eso siempre estuvo?
Era otro actor que también, en el que había pensado, que empecé ensayando con Marian y con otro actor. Y después en un momento, en el segundo ensayo, me di cuenta que ese otro actor era yo. Entonces, bueno, ahí. Y con Las Ideas, otra obra que hice en el 2015, me pasó lo mismo. Le escribí pensando para que iba a ser otro actor.
El holograma y la anchoa.
Musiquita que nos dejó Federico León.
Una versión que cantaba mi hijo, que era la de... ¿Cómo se llama? La de Santiago Motorizado, la de...
¿Cuál de...?
No podrás olvidar...
Ah, la de Cristian Castro.
Exacto,
sí.
Pues esa de la que a los 2 años mi hijo la cantaba y como...
Animales, por Tanure. Salió a la calle y respiró lo más profundo que pudo. Entonces, caminó las 3 cuadras hasta el parque y se sentó en un banco. Todavía brillaba el sol. Sobre la rama de un árbol, un pajarito daba de comer a sus pichones ávidos. Cuando tomó vuelo, otro lo relevó y nuevamente las crías tuvieron más comida. Para disfrutar de esa danza de miles de años de evolución, se sacó los anteojos de sol y sin darse cuenta fue soltando las riendas de su mochila. Habrá estado así un buen rato, hasta que decidió volver a caminar. La ciudad se transformó en suburbio y el suburbio en paisaje rural. Vino la noche y el ambiente se puso fresco, demasiado fresco. Dos perros se acercaron de repente al caminante mostrando sus colmillos. Nada malo ocurrió. Los animales movieron la cola y durmieron todos juntos, ellos y el humano, a la intemperie. A las 6:10 asomó el sol y de vuelta al camino. Tras una alambrada, los caballos emitieron relinchos y se arrimaron al forastero. Uno de pelaje marrón le obsequió un manojo de pasto que sostenía en sus fauces. Podría haberse quedado en ese lugar este hombre urbano, pero eligió seguir la idea original. Los cuervos, o acaso eran caranchos, volaban en círculos alrededor suyo y a baja altura. Soltaban graznidos amenazantes, aunque los bichos negros esos, se sabe, van hacia lo que está muerto. A lo lejos, un mar sin turistas, pescadores ni barcos, solo papeles rodando, botellas de plástico, osamentas y colillas. Se quitó los pantalones, la camisa y se lanzó al agua, azul y cálida. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde la tarde en el parque? ¿Fue anteayer, la semana pasada o mucho antes? Sintió la arena bajo sus pies, estiró los brazos, unió las palmas de sus manos y tomó impulso para zambullirse a lo más profundo. Vio el casco oxidado de un barco hundido, piedras de las que brotaban hojas, peces de colores y peces insulsos. Nadó con ellos hasta que la imagen de algo monstruoso lo inquietó. Era un pulpo. El bicho lo rodeó como estudiándolo. Nuestro héroe urbano, o bien nuestro huidizo urbano, se asustó. Los ojos del animal, en cambio, eran expresivos y con uno o dos de sus tentáculos tomó al hombre y lo transportó hasta cerca de la orilla. ¿A quién podría contarle tanta felicidad? ¿Cuánto podía durar? Transcurrió un año y poco y se imponía el regreso. El humano, no sabemos su nombre, buscó el llavero en el fondo de su mochila, entró a su casa y encontró todo igual. Los repasadores colgando, la persiana semicerrada, las cuentas encima de la mesa. Conservaba la cara y la mirada despejadas y sonreía por cualquier cosa. Los días pasaron veloces. El color del rostro se volvió pálido y los ojos rojos. Puso un pie en la vereda de siempre, miró a su alrededor y comprobó que no habría remedio para tanta indiferencia. Animales, Portanure.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Como los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo. Cada instante.
En tiempo real.
Real. Internacionales.
Internacionales.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Super mayorista vital.
Arrancados
gasto con todo en Vital. Llévate un Smart TV VGH Android LED 55 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 53.999 pesos para maratonear tu serie favorita y para disfrutar en la parrilla pollo congelado por kilogramo a 2.399 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento sobre precio mayorista en electro, bazar, textil y muchos productos para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 4 de agosto o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y La Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y La Anchoa.
15ª temporada. Más de 600 invitados.
No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, es...
El Holograma y La Anchoa.
Seguimos con más Federico León.
Autor y actor de El Trabajo.
El Trabajo pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Matías, Marian y Dina aplican una serie de reglas, acuerdos, mandamientos y protocolos estrictos. Prácticas, autodisciplina y accidentes. Apego y desapego, penitencias y licencias, atravesar pruebas temerarias sin medir las consecuencias, experimentos que no se sabe cómo o dónde van a conducir. Bajo un constante estado de disciplina y observación, el grupo se entrega a un trabajo de autotransformación. El Trabajo, de Federico León. Los viernes y los sábados a las 20 horas, en Celaya. El Teatro Celaya está ubicado en Celaya 3134, Abasto. Contá las ideas. ¿De qué
Habla de las ideas porque tiene alguna relación con la obra. Una obra que hice en el 2015, que se hacía también en Celaya, y que mostraba a dos amigos pensando diferentes proyectos mientras se fumaban un porro y tomaban whisky. Y se reflexionaba también sobre... Sí, realidad, ficción, cómo te das cuenta que el porro que estamos fumando es un porro de verdad, bueno, por el olor. Era una reflexión en vivo donde el público sentía el olor, al mismo tiempo se preguntaba si realmente era de verdad o no era de verdad. Era como poner en escena una serie de preguntas, discusiones sobre distintos proyectos y poner en práctica también. O sea, me parece que también algo de las dos obras es esto de ver en vivo algo que está pasando de verdad, aparentemente no se va a volver a repetir, y uno ve el proceso... En tiempo real, o sea, no es algo que te estoy contando, ¿no? Es algo que estoy probando en este momento.
Es contemporaneísimo.
Y hay algo de una especie de desorden, improvisación, pero que al mismo tiempo te empezás a dar cuenta que está hiperorquestado y organizado, claro. Y que se repite. Algo
claro,
de
como si ustedes tuvieran los tres un reloj pulsera y está marcando la hora que todos tenemos en el reloj pulsera.
Está buena esa imagen, sí, ¿no? Sí. Eso te decía, de empezás en un lugar y terminás en otro. Yo pienso en el personaje de Santiago, empieza y termina. Como la idea de poder también ver en una hora una transformación, no sé, ver algo que no sé, como si fuera un nacimiento.
Claro,
no sé,
claro. Sí, cambios.
Cambios. Esa discusión que teníamos en una hora en las ideas, es, no sé, un proceso de un año. O sea, todas las ideas que aparecían ahí eran ideas, no sé, de mucho tiempo, condensadas. Y otro día viene un alumno a ver la obra y me dice, che, lograste meter todo, me decía. Como...
Todo lo que poco... ellos hacían en...
Sí, medio a lo bruto sería así. Tenía ganas de que muchas de las cosas que habían aparecido en las clases estuviesen. Y otra cosa del origen, me preguntás del comienzo de la obra.
Sí.
A mí me pasa que en los talleres veo cosas que digo, son Pero obvio, porque no son cosas que se repiten, yo no hago escenas, o no es que se tienen que juntar por fuera del taller y después hacemos una muestra. Pero hay material ahí que digo que es mucho más potente que cosas que para mí aparecen en ensayos y que terminan después en una obra. Digo, ¿cómo hago para trasladar algo de lo que aparece acá? Sí, de este espíritu a una obra de teatro. No sé si lo logré o no lo logré, pero digo, hay algo de eso que era el objetivo.
Son como bocetos, ya están ahí, esos fragmentos son bocetos.
Sí, y algo que está vivo, que no tiene tanta conciencia de sí mismo también. No sé si se entiende eso. Sí, como sí. Alguien que es a pesar. Bueno, un poco al principio empieza el personaje de Dina Che. Es a pesar de ella, ella entiende o no entiende, cuán consciente es. Y para mí era muy importante que Dina sea absolutamente consciente, y es absolutamente consciente, y ahí aparece la complicidad, y aparece, no sé, bueno, me parece interesante eso.
Perdón, ¿esta señora tenía este callo? Yo le digo callo. ¿Tenía esta manera de terminar las oraciones?
No.
Ahí está actuando.
No, buscamos
ahí está actuando.
Está actuando, sí, pero está actuando absolutamente.
Igual. Pero vos le descubrís a la gente esas repeticiones.
Sí, tendencias serían.
Sí, todos tenemos. Que yo mismo debo tener ahora una, ¿no?
Sí, y aparece como muchas veces. Bueno, otra cosa que a mí me interesa es la idea de esto de que uno es editor, ¿no? De sí mismo. Y lo que muestra es la edición que armó. Y te decís, bueno, veamos el bruto del material. Veamos el material en bruto, sin editar, okay, ¿no? Okay. Porque por ahí lo que vos decidiste dejar afuera está bueno, ¿no?
Okay.
Generalmente lo que decidiste dejar afuera está bueno. Ya porque a vos eso te molesta o te inquieta, y eso genera algo en vos, no sé. Es la relación, tiene que ver con cómo vos te lo tomás. Entonces digo, cómo yo me tomo las cosas es distinto a cómo vos te las tomás. Entonces somos 20 personas, no, 30 personas en un taller. Entonces si hay entrega y hay confianza, todos nos nutrimos de todo.
Sí, hacer ridículo, aunque sea.
Sí, o alguien dice, che, no entendí. Y bueno, hagamos cosas que no se entiendan entonces. A ver, y hagamos cosas que se entiendan ahora. Che, no se armó eso. Bueno, hagamos cosas que no... ¿Qué es que no se arme? ¿Qué significa que no se arme? Cada uno tiene su historia, lo que vio, lo que le gusta, lo que le parece. Y todo es relativo. O sea, la idea es que todo es material. Todo es una pregunta también.
Sí.
No sé qué venía de eso. Esto que hablabas de si notaba o las tendencias. Entonces, muchas veces tiene que ver con ir en contra de la tendencia, digamos. Si cada vez que terminamos de improvisar tenés algo para decir, probemos la próxima vez que no digas nada.
Ok.
Y la próxima, y la otra tampoco. A ver qué te pasa. Algo va a pasar ahí. Voy a tener ganas de decir.
Sí.
Si cada vez que a mí se me ocurre una idea la quiero anotar, cosa que lo suelo hacer, ¿qué pasa si no la anoto? La dejo pasar.
¿Pero no hay como micro represiones ahí?
Bueno, y todo el trabajo zen y todo el trabajo de austeridades y de los estoicos, no sé, para mí hay algo de toda esa filosofía que trae información muy rica.
Renuncias.
Pero son renuncias que digo, bueno, lo de la idea, por ejemplo, ¿no? No anoto la idea como me vino ahora, la dejo. Y esa idea, te puedo asegurar que crece, que se transforma y vuelve distinta.
Ok.
Viste que cuando... Yo voy a traer por ahí mundos que no tienen necesariamente que ver, pero digo, cuando haces una... Hice dos veces constelación familiar, no sé si sabes sobre el tema.
Sí, sí.
Hiciste algo que vos. Me parece increíble. No hice en grupo, sino que hice individual. Me parece algo muy antisistema, digamos. Es exagerado lo que digo, pero vos te vas y no se lo puedes contar a nadie lo que hiciste. Y por ahí, a nadie. Ni a tu pareja. Durante un mes.
Es como un mantra.
30 días lo que contaste y lo que trabajaste te lo quedas para vos. El hecho de contarlo. Ya lo estoy modificando, ya lo tiene otro, y ya el otro lo cuenta, y ya eso está manoseado, no sé cómo.
Okay.
Hacer pequeñas pruebas, digo si, eso, si siempre anoto las ideas, ¿qué pasa si una vez no lo hago? No sé, no pasa nada.
O sea, sí.
Y me va a traer una información, irme un poquitito más allá de lo que suelo hacer o ser.
¿Estas repeticiones te parecen como socialmente amplias o te parece que es como de un nicho de clase media? Porque las constelaciones no las hace la gente de la villa, ni la capa que no la hace Eunaquian, no sé. ¿No? Como que estás trabajando una zona de clase media que conoces bien.
A mí me parece que todo el mundo se trabaja de alguna manera, más o no consciente, o sea, como... El trabajo tiene que ver con trabajarse a sí mismo. ¿Qué sería trabajarse? Esto que estamos hablando. Llevar conciencia a algo. Creo que Todos. Vengo trabajando muchísimo. Ahora voy a trabajar un poquito menos. Voy a trabajar 2 horas menos porque quiero estar más con mi hijo. Conmigo. Todas las personas, todas, de todas las clases, hacen un trabajo sobre sí mismo. O sea, sí. Más o menos no, consciente.
Pero no esta autoconciencia que vos planteás, ¿no? Estetizante, ¿no? Estilizante, artística.
Y lo estetizante... Y ahí está bueno eso también, que diríamos, bueno, que el arte también, digo, hay un texto también que creo que le digo, sí, sobre el final al personaje de Marian, digo, esto de que todo lo transformás en una idea también, ¿no? Yo lo puedo pensar en mí, ¿no?
Sí.
Estoy en una pelea, una discusión de pareja, y ya algo aparece y algo te salva ahí.
Sí,
y ese te salva es una trampa.
Sí, sí,
atravesar,
sí.
Atravesar.
Es como algo productivo, ¿no?
Sí, me sirve para algo, y me estimula, y ya me sacó de la situación, o un poquito me sacó.
Sí.
Ese yo mío que toma nota,
claro,
le sirve.
No llega al fondo de la situación dramática que puede llegar a ser, ¿no?
Bueno, no, y lo que habla...
También, algo utilitario.
Es utilitario.
Es utilitario.
Es lo que habla bastante Krishnamurti, ¿no? Esto de... atravesar los estados hasta el final. No me voy a tomar la aspirina, no voy a... Digo, tengo fiebre, estoy en la cama. Y a ver, el cuerpo está tomado por la fiebre, sin ningún tipo de... Digo, no, cada vez menos no queremos atravesar procesos. Por la velocidad de la vida, por, no sé, porque me hincha las bolas, porque me incomoda. Y ahí, nada, nos perdemos un montón de esto que te decía de levantarte de la cama, vencer la inercia e ir a entrenar, digo, no sé... En serio, noto mucha más diferencia de cuando estaba... Que si hiciera mi día habitual.
Sí, sí.
Más
sí,
allá de lo que bien que le pueda hacer a mi cuerpo, digo, el hecho de hacer ese movimiento.
Un trabajo.
Es un trabajo, sí. Que tiene que ver con algo que no vas a hacer y que te va a costar y que tenés que entregar algo. No sé, que tenés que dar algo.
Más Federico León, autor y actor de El Trabajo.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Ir al supermercado es un trabajo. Te voy a tirar pueriles.
hacer las compras no.
Ir al médico
es un trabajo. ¿Es absoluto?
Un trabajo.
Sí, el autocuidado, porque cuidarse también es un trabajo. No sé cuánto nos cuidamos, o sea, no lo digo de manera, lo digo darte el espacio que necesitas. Si estoy trabajando mucho, poder tomarte un día de no ver a nadie, descansar, eso sí es por ahí en contra de lo que el cebe, está cebado y te va a llevar a hacer más cosas. Después voy a querer seguir, o sea...
¿Ver a alguien que sabés que no la vas a pasar bien es un trabajo? ¿Y que lo tenés que hacer? ¿Se supone que lo tenés que hacer?
Sí, es un trabajo.
¿Ir a ver una obra teatral que no le tenés ninguna...?
Bueno, ir al teatro es un trabajo. O sea, me encanta, pero por épocas también. No sé,
y también hay cosas que vos sabés que vas a ir y que no te va a satisfacer porque tiene antecedentes, ¿no?, en vos.
Sí.
Es un trabajo.
Es un trabajo.
¿Dormir es un trabajo?
No, para nada.
No. ¿Te dormís bien vos?
Sí.
¿Sí?
Sí. Bueno, uno cuando duerme trabaja también, ¿no? Digo,
¿Estás atento? Sueña. ¿Eso? ¿Estás atento a los sueños?
Hay épocas y épocas, me acuerdo. Bueno, hay otra parte del taller que trabajamos con los sueños, digamos, el trabajo sobre los sueños.
Te los tenés que acordar.
Y hay un... Lo que empieza a pasar es que cuando empezás a trabajar con los sueños, a lo que le das bolilla, aparece, está ahí. No me acuerdo de los sueños, pero hacemos este trabajo, se llama Noctario, como un diario, pero de la noche, Noctario. Compartimos, bueno, improvisamos sobre los sueños. Y varios empiezan a decir, che, sí, empecé a soñar más. Algo que uno alimenta,
alimenta.
Claro, es algo que uno entrena.
Un trabajo. Otro trabajo.
Y te da una... Más allá de la satisfacción... De
eso es lo que tiene el trabajo, que te da músculo.
Exacto, claro, ejercitas algo,
¿no?
Y eso, bueno, es lo mismo, Jung habla mucho de esto de, bueno, lo que uno deja ahí en la sombra y te empieza a golpear la puerta, y no le da bolilla, hasta que...
Los residuos.
Sí, o llamémoslo tu parte oscura, la parte que no asumís, que no integraste, que es permanente ese trabajo.
Sí.
Puede ser, no sé, tu parte violenta, tu parte, no sé. Estoy dando ejemplos muy tontos, pero digo, esta imagen de que a lo que no le das bolilla te va a seguir reclamando. Entonces, está bueno que le des un poco de bola, en principio. Después verás qué lugar le das en tu vida a eso, pero en principio está ahí. Y un poco, y no me quiero ir más a algo más de lo social, digo, algo del mundo y de cómo estamos tiene que ver con eso. Algo que vos no asumís aparece afuera.
Ah, ok.
Exageradamente.
Y te viene adentro.
Bueno, Y uno diría, todos somos,
por más que niegues,
todos somos Gandhi, todos somos Hitler, todos somos lo que existe en el mundo, todos somos seres humanos, todos nacimos, todos morimos. Entonces, todas las cualidades y las características de los seres humanos están en uno, a diferente escala. Pero si yo digo, no, hay una cosa muy de yo soy el bueno, el otro es el malo.
Total,
Está muy en los opuestos, me parece eso. Sí. ¿Sabes? Sino, che, me doy cuenta que sí, me equivoqué. No estuvo bueno lo que te dije, perdón, no sé. Digo, un montón de...
¿Qué te pasa?
Bueno, es un trabajo, es el trabajo.
Pero cuando te pasa y lo superás ese trabajo, lo cumplís ese trabajo, después te autoadmirás...
Bueno, yo creo que en principio el trabajo es con uno y eso repercute afuera después. Hay veces que uno hace determinados movimientos y lo ves afuera eso, no sé cómo, bueno...
Lo ves afuera como te vuelve.
Sí, cómo te vuelve.
Cómo te vuelven ellos y ellas.
Sí, relaciones madre, relaciones parejas, amigos. Uno es un, no sé cuán fiable es. Otra de las cosas que también aparece en los talleres es no te hagas demasiado caso, no te hagas tanto caso. O sea, desconfiemos un poco también desde dónde estás haciendo lo que haces. No, esta idea de, bueno, me observo, soy consciente, pero ¿quién es el que se observa? ¿Quién es el que filma dentro mío? ¿Es un camarógrafo que le gustan determinadas cosas, que hay otras que critica? Es bastante relativo. Entonces hay un mirar al que mira también. No me quiero ir a la mierda, pero que para mí está bueno también darse cuenta de que uno se autoengaña permanentemente también. Entonces es muy difícil ahí determinar... Uno es el primer espectador de uno en un punto. Porque yo hago una pequeña prueba, no hablo.
Sí.
Hoy me voy a quedar callado y no voy a hablar cuando soy muy de hablar.
Sí.
Yo soy el que me voy a dar cuenta qué me pasa a mí con eso. Más allá de lo que yo pueda ver en la clase y todo, digo, hay actos, acciones, pruebas que son para mí.
Sí, totalmente.
Para mí mismo y para nadie más.
Te sacudiste algo que era...
Después lo puedes compartir con amigos, con gente que querés, pero digo, hay algo que también está bueno distinguir que es uno el que tiene que ser ahí como el juez, no sé cómo decirlo.
Pero te salís de vos para salir de esa conducta, te salís, vos estás hablando de, vos mismo estás manejando la cámara por dentro, pero para ver a ese Federico distinto al manierista, ¿te tenés que salir con la cámara para ver al Federico que en ese momento es distinto?
Bueno, una imagen, voy a responder con otra imagen, que sería, voy a una clase de yoga, me dicen, observa la respiración. Observo mi respiración y empiezo a sobreactuarla. Muy difícil que la pueda observar y que sea igual que cuando no la estaba observando. Entonces, la mirada que hace, modifica algo ya.
Modifica.
Solamente el hecho de llevar conciencia ya lo endurece, lo rigidiza o lo vuelve más obvio. Entonces, ¿cómo hacer para observar sin modificar? Entonces digo, también de vuelta en el trabajo del taller es mi autoobservación permanente y transmisión, sería ir transmitiendo como si yo fuera una especie de canal de mí mismo.
Total.
Sin modificar. Eso aparece en la acumulación en el tiempo, no es tan sencillo. Y a mí lo que me parece interesante es que uno puede ser otro durante un segundo y ya está. No es que estoy buscando hacer un personaje que... No importa la duración, no importa la calidad, y importa que... Ah, che, de repente ese cuerpo... Sí, yo vi gente tocar las luces, el techo, que lo levanta uno, unos cuerpos que no me parecía que podían hacer eso. O dar una vuelta en el aire, digo, cosas que decir, che, es como una madre que tiene que levantar un auto para salvar al hijo. Recursos que no tenés la menor idea que están en vos. Y que aparecen en un momento o de mucha exposición, aparecen en momentos de mucha crisis también, o de...
Extremos. ¿Vos tuviste muchos extremos, muchos momentos extremos en tu vida? ¿Siempre dentro de lo que es?
Y también cuál es el umbral ahí también, pienso, ¿no? ¿Cuánto es extremo? Que también uno se autopercibe, che, hasta acá voy a poder. Y de repente de vuelta, eso te sacude y te cambia el umbral. A mí me mata eso que hablaban de... los rugbyers, los del accidente del avión, ¿cómo se llaman?
Los uruguayos.
Los uruguayos, que hubo uno que, no sé, estoy trayendo, traigo historia que no la conozco toda, pero Se hablaba mucho esto del umbral de dolor y de rigidez, que hubo uno que tuvo como, me dijera, 60, 50 metástasis de un cáncer, como algo de los cuerpos que ya... Es muy loco eso, no sé, como... Sí, como si cambiaran los parámetros. ¿Qué puede un cuerpo? Es una pregunta también. Digo, puede, no sé, es como medio incalculable lo que puede un cuerpo, no sé. Claro. Eso también me parece como un misterio.
Así. La máquina esa, ¿no?
Sí.
Es la vida propia de la imagen, de la máquina.
Y las transformaciones por las que uno puede pasar y no se pueden imaginar, no sé, los mecanismos también. Yo qué sé, siempre también otra cosa que me aparece, por ejemplo... Ejemplo también, medio básico. Voy a la casa de alguien, o voy a la casa, no sé, de mi mamá, le digo, no, no voy a hablar de esto, no le voy a tocar eso, porque va a ser algo para conflicto, llego y lo hago. ¿No? Digo, ¿cómo uno se da una orden y en el momento, previo a la situación en sí, y en el momento...
Qué bueno, me pasó una cosa por
otra
primera
cosa.
Vez.
O sea, una cosa es lo que imagino y lo que proyecto, y otra cosa es lo que es. Sí. Una cosa es estar sentado mirando una obra y otra cosa es estar ahí adentro. Entonces, el grado de violencia que uno puede ver es para vos violento. Estás ahí adentro y se armó un código en el cual eso no es violento. Eso es la energía que está ahí. Lo podés ver en un jugador de fútbol. Lo cagaron a patada y siguió corriendo.
Sí.
Y desde adentro... Mira, no me di cuenta, no sé. Estoy en una...
Sí, estoy en una. Más, por favor, Jorge.
Iré mal.
Qué lindo. Ahí podemos empezar una obra, ¿no? Nos deslizamos ahí.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Banda de sonido, Federico León.
Otra canción es que le cantaba a mi hijo, que me también, y que canto bastante. El romance del enamorado y la muerte, que es un tema de Leda Valladares y Mariana Walsh, del disco... Canciones del tiempo de Mari Castaña.
Y que canta ella, canta María Elena.
Sí.
Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías.
No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía.
Hay muerte tan rigurosa. Se calzaba, más deprisa se vestía, ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña.
¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venir? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida.
Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería.
Vete bajo mi ventana, donde la brava. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadiría. Se rompió el cordón de seda, la parte que ahí venía. Vamos, el enamorado. La hora ya es cumplida.
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlone en 1400 Villa Ortúzar. Naeski.
Rep sigue en Radio Provincia.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista.